y con esta sintonía damos paso al espacio de agroecología en el que vamos a hablar con Aner Mimenza, baserritarra y parte de Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna Bizkaia, quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Aner.
Egunon,
bueno, y nos traes varios temas a comentar. Vamos a empezar hablando un poco acerca de los trabajos de la huerta.
Sí, eso es. Bueno, pues un poco comentar que, bueno, que este año está siendo un poco veresi, ¿no? También dependiendo un poco de cada eskualde, pero que está siendo una primavera bastante lluviosa. Y bueno, pues para los que tenemos huerta al aire libre, aparte de pues el tema de los invernaderos, ¿no? Pues está siendo un poco complicado encontrar el momento de plantar, ¿no? Pues porque se están dando días muy buenos, pero a la vez están viniendo días bastante lluviosos. Y bueno, pues esa alternancia de lluvias y soles, pues en principio es muy buena, pero lo que nos está dificultando un poco es encontrar el punto de tempero de la tierra, ¿no? Entonces, pues bueno, que hay que estar ahí pues muy presentes en la tierra, pues porque las plantas al final sí que necesitan un buen tempero de la tierra, ¿no? Una buena situación de humedad. Y bueno, pues este año parece que va un poco todo un poquito más tarde, ¿no? Está siendo complicado encontrar ese punto de la tierra y parece que las huertas, pues bueno, pues se están retrasando un poco lo que son las plantaciones al aire libre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues como siempre repito, ¿no? Y me repito una y otra vez, y ya sé que para esto soy un poco pesado, pero bueno, que hay que empezar ya a pensar en las siguientes plantaciones, ¿no? Ahora estamos esperando un poco el producto de verano, que ya las plantas vienen, pero bueno, todavía no tenemos el fruto, ¿no? Pero ya tenemos que empezar un poco a pensar en lo que vamos a comer en otoño, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora es época ya de empezar con, sobre todo, las plantas que tienen un desarrollo muy lento, ¿no? Que son todo lo que podríamos ser berzas, lombardas, etcétera, pues porque necesitan mucho tiempo para hacer el fruto, o bueno, para hacer la parte comestible, ¿no? Y entonces pues hay que empezar ya a pensar en preparar esas tierras y poner, ¿no? Pues lo que también ahí nos meteríamos el puerro y bueno, diferentes plantas que luego van a tener un recorrido muy largo en otoño e invierno, pero que debido a su desarrollo, que es muy lento, pues que parece que es pronto, pero luego si queremos tener una buena cantidad de producto, pues tenemos que empezar ya a preparar la tierra e incluso a plantar la planta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues así como este año, no sé, a mí, por ejemplo, y a gente que tengo alrededor, nos está costando mucho que, por ejemplo, el calabacín del fruto, ¿no? Sí que hubo una polinización temprana, pero ahora es como que se ha parado un poquito. Y bueno, pues que hay un pequeño truco, es el calabacín pues da una flor que diríamos es la hembra y una flor que es el macho, ¿no? En la hembra se identifica muy fácil porque ya en la base de la flor, aunque sea muy pequeñito, se ve cómo se va formando el calabacín. Y en cambio la flor macho pues es una vara muy larga, ¿no? Que no tiene el calabacín en la base, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nosotros sí que estamos haciendo cortar esas varas de macho y con la misma vara ir polinizando las flores hembra, ¿eh? Pues porque le está costando polinizarse y bueno, pues sí que se adelanta y se consigue un buen porcentaje de polinización pues con ese truquito, ¿no? Uh-huh. Y luego pues teniendo estos grados de humedad que está siendo muy alta, ¿no? Que el campo está exuberante, la hierba viene muy fuerte, pero está haciendo también picos de temperatura bastante altos. Entonces pues un poco hay que estar atentos a las plagas y a las enfermedades, ¿no? Pues porque al final son condiciones idóneas para todo tipo de bichos, incluso pues los que nos pueden perjudicar los cultivos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que estar atentos a los primeros síntomas que puedan tener las plantas de que están sufriendo algún tipo de ataque, tanto pues, como de hongos como de pequeños insectos, y bueno, pues poner los medios para controlarlos, ¿no? Pues porque al final, haciendo un trabajo preventivo, lo que conseguimos es que luego esas plagas no se desarrollen demasiado y que sean más fáciles de controlar.
Pues bueno, pues con esto no sé si quieres añadir algo más acerca de los trabajos de huerta o pasamos a hablar acerca de las abejas.
Sí, pasamos a hablar acerca de las abejas, pues un poco en el mismo sentido, ¿no? Está siendo una primavera lluviosa, eso está trayendo que el campo, la naturaleza, pues esté exuberante, ¿no? Que haya mucha flor, que estén las plantas muy vigorosas, y eso está trayendo también una gran cantidad de polen, ¿no? Polen y miel. Y bueno, este año se está viendo que está habiendo bastante enjambrazón, ¿no? El enjambrazón es la forma natural que tiene la colmena, o bueno, que tiene la abeja de subsistir en este mundo, ¿no? Que en el que lleva miles y miles de años. Y entonces, pues cuando se dan condiciones buenas, tanto de floración como de polen, como de pues que el campo esté bonito, pues tienden a hacer reinas y tienden a duplicarse ellas mismas. Y bueno, esto para el apicultor pues no es muy bueno, pues porque al final cuando nacen varias reinas dentro de la colmena, pues la reina vieja se va con un gran séquito de abejas, ¿no? Con miles de abejas. Y normalmente pues en ese cambio de casa pues suelen llevar bastante miel y la colmena que queda pues queda bastante debilitada y a expensas de que la reina nueva se fecunde, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenemos que seguir estando muy atentos a que no se dé esto. Y bueno, pues la forma es o duplicar nosotros de forma artificial, pues forzando a la abeja a hacer reinas, pero en la caja que nosotros queramos, o dándole mucho espacio, ¿no? En torno a la miel, pues bueno, está siendo bastante desigual, pues por temporadas, por alturas y por territorios. Están dando mieladas diferentes. Y bueno, sí que hay que estar atentos a darles un poquito de miel a las colmenas en tanto esté operculado, ¿no? Siempre decimos que la miel pues entra a un punto de humedad y las abejas lo que van haciendo es trabajar ese punto de humedad hasta conseguir que quede sobre el 17%, y entonces le ponen la tapita, ¿no? A la miel le ponen como una tapita de cera, y eso ya quiere decir que la miel está en su punto de humedad. Entonces, bueno, pues un poco revisar las colmenas y todos los cuadros que estén pues más o menos a un 80% de operculado ya, que quiere decir que está en el punto de humedad ese cuadro, pues ir quitándoles y ir extrayendo esa miel, ¿no? Pues porque al final ahora parece que en el campo también pues tiene otra mielada bastante fuerte, pues por el tema de la humedad, ¿no? Pues porque tenemos mucha humedad y todas las floraciones están siendo bastante vigorosas. Y pues para que no acumulen tampoco demasiada miel, ¿no? Pues porque para ellas también pues es más trabajo el tener que transitar toda esa miel para seguir llenando los siguientes panales, ¿no? Entonces, pues bueno, que conviene un poco bajarles ese volumen de miel en tanto esté ya como para consumirla, que esté ya en su punto de humedad, y que al final, pues aparte de ser pues para nosotros la recompensa del trabajo hecho durante el año, ¿no? Pues a ellas también se les hace un favor, ¿no? Pues porque no acumulan tanta miel y no tienen que transitar tanta miel ni moverse tanto por dentro de la colmena para poder seguir almacenándola.
Pues bueno, pues vamos a pasar con esto, si te parece, al próximo tema, Aner, que es sobre la alimentación.
Sí, bueno, más que la alimentación, pues hoy quería tocar un poco el tema de la soberanía alimentaria y la agroecología, ¿no? Creemos que es un tema sumamente importante, que se están dando movimientos, pues sobre todo políticos, ¿no? Pues hoy con las últimas elecciones y, bueno, pues a ver hacia dónde tiran las políticas. prácticas europeas. Creemos que pues vienen a la contra un poco, ¿no? Ya se irá viendo, tampoco vamos a adelantar acontecimientos, pero sí que hay unos lobbies muy grandes de la agroindustria y de la alimentación que les interesa pues el interés económico, ¿no? Y entonces pues un poco dejar claro para nosotros pues por qué defendemos la soberanía alimentaria, ¿no? Al final la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos pues a definir sus políticas y estrategias de producción y distribución y consumo de alimentos, ¿no? Y sobre todo en base a pequeña y mediana producción y no al agroextractivismo, ¿no? Bueno, es un concepto que ya se instaló en 1996 por la vía campesina y que tiene, sobre todo en los pequeños campesinos y en movimientos un poco, digamos, de izquierda, una gran aceptación por el tema de que afecta mucho a lo local, ¿no? De que dejamos un poco fuera toda esta industria, todo este movimiento de alimentos mundial, para centrarnos un poco pues en cuáles son las culturas propias de alimentación y cómo podemos conseguir que esta alimentación se dé desde lo local y atendiendo a lo local, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas, a la soberanía alimentaria se le han dado muchas vueltas, hay muchas definiciones, hay muchas formas de entender este concepto, ¿no? Pero bueno, mayoritariamente definiríamos que tiene unos pilares básicos, ¿no? Pues que serían el acceso a los recursos, tanto la tierra, el agua, la biodiversidad, los insumos y los conocimientos, manejos agroecológicos, que luego entraremos un poquito más ahí, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, los mercados relocalizados y apropiados, ¿no? Sistemas agroalimentarios, el que las cosas vuelvan a ser locales, ¿no? Que no son tantos años que se comía de lo local y ha cambiado muy rápido este concepto de la alimentación global y bueno, creemos que a veces nos da la impresión de que ha sido así siempre, pero que no son tantos años pues que comíamos de lo local y de lo que teníamos con cercanía. Un consumo sustentable y una cultura alimentaria, ¿no? Que a veces se van perdiendo muchas costumbres alimentarias que provenían del cultivo local y nos vamos a comidas o alimentaciones pues exóticas o muy muy globales, ¿no? Que no tienen por qué tener nada de malo, pero bueno, que nos tenemos que centrar también un poquito en cómo es lo que se hacía aquí y cómo se comía aquí. Pues mejorar un poco pues la democracia al nivel de consumo, tanto en la familia, en los colectivos, en la finca, en los municipios, en los parlamentos, ¿no? Dar un poco de importancia a todo este tema. Uh-huh. Y luego, pues como último punto, pues el reconocimiento del derecho a la alimentación adecuada como un derecho humano. Porque al final creemos que este sistema ultracapitalista está produciendo muchísimos alimentos, pero desde una perspectiva puramente económica, que se están tirando toneladas y toneladas de alimentos pues que no se venden en los lineales y que una gran parte del mundo pues está pasando hambre, ¿no? Que nos parece que es algo totalmente ilógico e inaceptable, ¿no? Entonces, pues eso sería un poco sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Y luego ahí entramos en el tema de la agroecología, ¿no? Para nosotros la agroecología es una herramienta que es el camino hacia la lucha por la soberanía alimentaria. La agroecología, pues básicamente la entendemos en tres dimensiones, ¿no? Tanto la dimensión técnico-productiva, la dimensión socioeconómica y la dimensión político-cultural, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que tenemos pues diferentes dimensiones en las que trabajar, ¿no? Porque no hablamos solo de cómo lo producimos, sino hablamos también de cómo lo distribuimos, de cómo lo comemos, de qué relaciones creamos mayores, cómo hacemos ese cuidado social, ¿no? Entre todos, pues de tanto que haya productores, pero que los consumidores reciban el producto a un precio digno, pero que todo sea un poco una ayuda mutua, ¿no? Y bueno, sí que hay que, creemos que la incidencia tiene que ser en cada escala, ¿no? Que tanto desde el productor como el consumidor, pero que también las instituciones, los municipios, las escuelas, todos tenemos que tomar parte en ese proceso. Y luego en torno a, pues ya diríamos un poco más, la dimensión técnico-productiva, ¿no? Pues que ahí tenemos que abarcar mucho el conocimiento campesino, ¿no? Que se dé un diálogo de saberes, pues porque tenemos gente que ha trabajado la tierra muchísimos años, que tiene mucho conocimiento y que parece que las técnicas nuevas lo que hacen es apartarlos, ¿no? Y dejar todo en mano de los técnicos, cuando es gente pues que ha tenido una gran autosuficiencia, tiene un gran conocimiento de la tierra, de las especies, de las razas, de todos los procesos que se dan para diríamos, para producir alimentos, ¿no? Que tenemos que potenciar un poco los procesos colectivos y las relaciones horizontales, y que más que nada, pues en ese aprendizaje está el campesino a campesino, ¿no? Que no hay mejor profesor o mejor nadie mejor que nos pueda enseñar que un propio campesino que conoce un poco o mucho cómo se dan las situaciones y cuáles son los procesos a seguir, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, esto creemos que es son unos puntos que tenemos que trabajar desde diferentes ámbitos, pues porque estamos llegando a una alimentación totalmente globalizada y dependiente, y no sabemos el día de mañana pues si cambian un poco las circunstancias o si hay unos pequeños o grandes colapsos, pues cómo vamos a ser capaces de seguir adelante como pueblo, ¿no? Entonces, pues bueno, que son piedritas que ir poniendo desde ya para que el día de mañana pues no suframos un gran desabastecimiento alimentario, ¿no?
Y con esto, bueno, vamos a dejar este tema aquí porque nos estamos empezando a quedar sin tiempo, Aner, y bueno, nos traías alguna última noticia así de actualidad, ¿no?
Sí, pues en este sentido, ¿no? De lo que habla un poquito antes, igual no tan concretamente, pero bueno, pues en las Juntas Generales de Álava pues se ha aprobado hace poco una moción, ¿no? Presentada por el Carrequín Araba, en nombre de Bioneca Sarita, Araba Visiri y de UAGA, ¿no? En la que se exige que el primer sector pues sea un sector estratégico, ¿no? Sea un sector estratégico y se ponga en él pues más empeño desde las instituciones y desde los poderes, ¿no? Y bueno, comentar pues que se ha aprobado por unanimidad, ¿no? Que al final toda la sociedad ve que el primer sector tiene que ser un sector estratégico. Sí que luego ahí entraríamos en diferentes conceptos de qué consideramos que sea estratégico y en qué dirección debe de ir. Pero sí que percibimos que socialmente se entiende que el primer sector es importante y que hay que protegerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, que es una moción que está ahí, que habla mucho de la situación actual del primer sector en Álava, ¿no? Que como en el resto del territorio, pues es preocupante, pues porque cada vez hay menos agricultores y cada vez son mayores, ¿no? Entonces, pues bueno, que pequeñas iniciativas de esas también, pues al final lo que van haciendo es poner el foco en el sector, que nos parece importante, y bueno, pues que habrá que ir viendo si luego se cumplen los compromisos, pero que hay que impulsar pequeñas dinámicas que al final se conviertan en grandes aportaciones.
Pues bueno, pues entonces lo vamos a dejar aquí por hoy. Volveremos a hablar. Eta eskerrik asko, Aner.
Vale, sube ahí, evitando que en la nagatik.
Bueno, besar cada bat, agur. Pues.